Se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-0995, hoy 20 de diciembre del año 2023. Una vez surtido el receso decretado por la delegatura y de conformidad con lo dispuesto en el primer inciso del numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, procede este despacho a proferir la siguiente sentencia. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito y de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta delegatura por parte de la señora Lady Viviana Gaona Santamaría, cuyos antecedentes y actuación procesal pues han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, y a través de la cual pretende que BBVA Colombia S.A. reembolse la suma de 20 millones de pesos que fueron sustraídos de su cuenta de ahorros 8352 derivados del desembolso previo de un crédito por 50 millones, que la entidad asuma el valor de los intereses por el mencionado crédito, y se reconozca una indemnización de perjuicios por valor de 8 millones de pesos ante la gestión de cobro de dicha obligación que desconoce. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito. Como punto de partida, es del caso señalar que, bueno, las partes no discuten que la relación contractual soporte de sus pretensiones obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto de lo cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario, o la persona que el cuentabiente autorice, evento en que se configura un auténtico pago. En caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad de la entidad. Asimismo, pues cabe señalar que la relación objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la Constitución. Y bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de sus actividades, esto de cara a salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes a los diferentes canales que pone a disposición de los clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviento de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencia u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún la exenta de culpa, cierro comillas. También vale la pena resaltar lo expuesto en sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 18 de diciembre de 2020, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, En los siguientes términos, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentahabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentahabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento, cierro comillas. Tengas en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado la transacción cuestionada constituye una negación indefinida que el tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso releva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros. Y es bajo dicho contexto normativo que advierte la delegatura que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si las transacciones realizadas el 5 de diciembre de 2022 a través de la app móvil BBVA con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 8352 de titularidad de la señora Lady Viviana Gaona Santa María, así como el desembolso del crédito 8352, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco BBVA Colombia S.A., y en caso afirmativo, si está obligado a reintegrar el valor reclamado y acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, BBVA Colombia S.A. señaló como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación que las operaciones y afectaciones de los productos del aquí demandante fueron realizadas por terceros en las que se utilizaron los elementos de seguridad entregados a la demandante por la entidad para su uso personal e intransferible. Se facilitó el acceso a las claves, correo electrónico, datos en general que solo son de conocimiento del titular de la cuenta al momento de la realización de las operaciones y que estas fueron obtenidas por terceros para ejecutar los movimientos financieros, operaciones y transacciones en los que la entidad no participó. Señala también que las operaciones cumplieron con las condiciones establecidas para su realización y no presentaron alertamientos por encontrarse dentro del hábito transaccional, operaciones que se pusieron en conocimiento de manera oportuna a la demandante enviando los mensajes de notificación, razón por la cual no le asiste responsabilidad. Ahora bien, pues más allá del dicho, la entidad financiera no reposa en el plenario prueba siquiera sumaria el incumplimiento contractual endilgado a la demandante respecto de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que el curso exitoso de las transacciones sea posible inferir que la demandante haya sido descuidada, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo de la app móvil BBVA, ni que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera consentida o fuera conocida por terceros inescrupulosos. Pues si bien la demandante reconoce que fue víctima de hurto de su teléfono celular y al efecto adjunta la denuncia ante la fiscalía que reposó derivado 000 del expediente, lo cierto es que en el interrogatorio de parte efectuado por el apoderado general se indicó que para el curso de las operaciones, y así también pues fue coincidente la demandante, para el curso de operaciones a través de la aplicación móvil se requiere del ingreso exitoso a la aplicación y este se da a través del ingreso de la clave o la huella dactilar o ambos, sin que el hurto del dispositivo celular per se pueda inferirse que la consumidora suministró dichos elementos transaccionales requeridos para el acceso a la aplicación. Máxime cuando en su interrogatorio fue insistente en indicar que no tenía guardada la contraseña del banco en su dispositivo celular o en los demás medios que le fueron hurtados el 5 de diciembre de 2022. Debiéndose precisar desde ese momento que el dispositivo móvil en sí no constituye un elemento transaccional, como lo asevera el apoderado general, puesto que el mismo no fue entregado por la entidad financiera para la realización de este tipo de operaciones. Habiéndose suministrado por el banco, es el canal aplicación móvil para que con el uso de los elementos transaccionales de usuario, clave, códigos de un solo uso, pudiese disponer de los recursos a través de ese y otros canales. Debiéndose agregar que, tal como lo indicó la entidad financiera en comunicación del 14 de diciembre de 2022, que reposa derivado 000 del expediente, que para el curso de las operaciones se requirió de manera primigenia de una recuperación de contraseña para habilitar el ingreso y sin que dicha gestión de recuperación de contraseña pueda entenderse como una situación inusual o de alerta, lo cierto es que de conformidad con lo señalado por el apoderado general, para llevar a cabo esa gestión se requiere de un código OTP remitido al correo o celular del cliente y la recepción de dichos mensajes al correo o al teléfono de la cliente, pues no se advierten acreditados en el plenario, más allá del dicho de la entidad financiera, que permita advertir que ese elemento transaccional, código OTP, se encontrará bajo la esfera de custodia de la cuentabiente al momento de el curso de las operaciones y del ingreso a la aplicación. Debiéndose señalar que la documental denominada log de mensajería que reposa derivado 26 del expediente y que enuncia la remisión de unos códigos a un correo electrónico, siendo pruebas de mensajes de datos, no se aportan con el cumplimiento de la Ley 527 de 1999, que precisa en su artículo 11 que para su valoración como medio probatorio se debe tener en cuenta la confiabilidad en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confidencialidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identifique su iniciador y cualquier otro factor pertinente, cierro comillas. Pues no se remitieron en el formato en que se generaron, no se aportó auditoría respectiva que así lo acredite. Y así las cosas, pues se convierten en pruebas documentales que en este caso en particular, pues han sido cuestionadas por la parte demandante, quien reitera, pues no realizó dichas operaciones para el 5 de diciembre de 2022. En ese orden de idea, los argumentos de defensa de la pasiva, atinente a que la transacción se realizó y ejecutó con la información necesaria para producirla, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba, el mensaje de datos. Por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse, aquilatarse en juicios como el presente, donde se discute la autoría de la orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida de un resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por la actora. Hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal, pues se repite dicha carga probatoria refulge en cabeza de la parte demandada. En esa medida, siendo que casos como el presente pueden ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que no se haya cumplido con las obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente. Y en esa medida, lo cierto pues es que la entidad financiera no demostró la pérdida de los elementos transaccionales requeridos, contraseñas, OTP para este tipo de operaciones por parte de la demandante. Por otra parte, recuérdese que en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la parte primera, título segundo del capítulo primero de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Entre ellos, o entre esos requerimientos mínimos de seguridad y calidad, pues se encuentran establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y en torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que en relación con el hábito transaccional de la demandante, pues el requerimiento oficioso de la delegatura en torno al log o perfil transaccional de la actora, así como de los extractos del producto de la cliente, los 6 meses anteriores a las operaciones debatidas, pues estos no fueron allegados en su oportunidad. Y como tal, dicha conducta deberá valorarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 241 del Código General del Proceso. Lo cierto es que más allá del dicho de la entidad financiera en relación a que las operaciones se encontraban dentro del perfil transaccional y por ende no generaron alertamiento, no reposa prueba alguna del plenario que acredite dicha situación. Máximo cuando la actora señaló que al ser su cuenta de nómina y atendiendo el valor devengado en su trabajo de 3.200.000 pesos, las transferencias y utilizaciones realizadas eran por montos inferiores y para cubrir sus necesidades básicas, por lo que este despacho no puede sino concluir que las operaciones aquí discutidas se alejaban de su hábito transaccional. Un hablo anterior, de conformidad con la documental que reposa derivado a 000 del expediente, se advierte que la demandante se comunicó con la línea 601-401-0000 601-401-0000 a las 7 y 44 de la noche y que el bloqueo del canal, conforme al análisis del caso, se llevó a cabo a las 7:51 de la noche, encontrándose que se permitió el curso de una transacción adicional por el canal digital a las 7:52, lo cual no debió tener lugar si el canal se encontraba inhabilitado. En ese sentido, analizadas las pruebas que reposan en el plenario, así como la conducta procesal de la entidad financiera frente al requerimiento oficioso que en su oportunidad efectuara el despacho al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la demandante y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y calidad que le son exigibles siendo su carga, solo es posible concluir la existencia de la responsabilidad contractual de BBVA Colombia S.A. conforme se señalara en sentencia ya antes citada el 23 de diciembre de 2016, abro comillas, en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad financiera precaverlo, cierro comillas. En ese orden de ideas, se declararán no probadas las excepciones que la entidad financiera intituló: falta de legitimación en la causa por pasiva, culpa exclusiva del consumidor financiero, cumplimiento de lo pactado en el contrato de productos bancarios y cobro de lo no debido. Y se ordenará al Banco BBVA Colombia S.A. a que dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia proceda a primero reversar la operación de crédito 0422 desembolsada el 5 de diciembre de 2022, incluyendo los respectivos ajustes ante las centrales de información financiera. Y segundo, restablecer el saldo existente en la cuenta de ahorros 8352 de titularidad de Lady Viviana Gaona Santa María, al que se encontraba previo al desembolso del crédito 0422 el 5 de diciembre de 2022. Ahora bien, frente a la pretensión relacionada con el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios por valor de 8 millones de pesos, no encuentra la alegatura soporte probatorio más allá del dicho de la actora, debiéndose indicar que no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en este proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. De conformidad con sentencia el 4 de abril del 2001 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, abro comillas, el daño es uno de los presupuestos estructurales de la responsabilidad sin cuya existencia y plena demostración aquella se desvanece, tanto que resultaría innecesaria la verificación y análisis de sus restantes elementos porque ante su ausencia no surge ninguna obligación indemnizatoria. Así expresó la corporación que aquel se erige en la columna vertebral de la responsabilidad civil, en concreto de la obligación resarcitoria a cargo de su agente victimario, sin el cual, de consiguiente, resulta vano y también hasta especulativo hablar de reparación, de resarcimiento o de indemnización de perjuicios, ora en la esfera contractual, ora en la esfera extracontractual, cerró comillas. Téngase en cuenta que la documental que reposa derivado 23 del expediente fue allegada por fuera de las etapas concedidas por la ley para que la parte demandante allegue pruebas, esto es, la presentación de la demanda y el descorre del traslado de las excepciones que valga indicar se venció en silencio, razón que impide una valoración de la misma por parte de este despacho, teniendo en cuenta el principio de preclusión que rige este tipo de procedimientos. Y en ese orden habrá de declararse de oficio la excepción de falta de acreditación de la indemnización de perjuicio reclamada al tenor de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas, de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y por haber prosperado parcialmente la demanda acorde con el numeral quinto de dicho articulado. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada de oficio la excepción de falta de acreditación de la indemnización de perjuicio reclamada conforme las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar no probadas las excepciones de mérito que la pasiva denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, culpa exclusiva del consumidor financiero, cumplimiento de lo pactado en el contrato de productos bancarios y cobro de lo no debido por las razones indicadas en esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a BBVA Colombia S.A. en los términos de esa providencia de los perjuicios sufridos por la señora Lady Viviana Gaona Santa María respecto de las operaciones cursadas el día 5 de diciembre de 2022 a través de la app móvil BBVA con cargo a la cuenta de ahorros terminal 8352 y el desembolso del crédito 0422. Cuarto, ordenar a Banco BBVA Colombia S.A. a que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta decisión. A. Primero, reversar la operación de crédito 0422 desembolsada el 5 de diciembre de 2022, incluyendo los respectivos ajustes ante las centrales de información financiera. Y segundo, restablecer el saldo existente en la cuenta de ahorros 8352 de titularidad de Lady Viviana Gaona Santa María, al que se encontraba previo al desembolso del crédito 0422 el 5 de diciembre de 2022. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Colombia S.A. dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trate el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados.